Versión Radio.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Versión, diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda, como siempre, su amigo Fernando Lozano, y el día de hoy vamos a continuar platicando sobre campañas electorales en México. Y se encuentra nuevamente con nosotros el maestro Mario Alejandro Carrillo Lubianos. Bienvenido, maestro.
Muchísimas gracias.
Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integrante del área de investigación, gestión estatal y sistema político. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Sociología e Investigación Social por la Universidad de Roma y estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Ex jefe del Departamento de Política y Cultura, ex director de la revista Argumentos y de la revista Política y Cultura. Sus líneas de investigación son Sistema Político Mexicano, Partidos Políticos y Procesos Electorales y Procesos Políticos Locales y Regionales, dentro de las cuales ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas y coordinado una decena de libros más. También se encuentra con nosotros nuevamente el doctor Héctor Villarreal. Bienvenido, doctor, nuevamente.
Gracias, gusto en saludarles.
Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, integrante del área de investigación, gestión estatal y sistema político. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Certificado en el campo de conocimiento de Estado, instituciones y procesos políticos. Miembro de la International Political Science Association y la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Actualmente participa en el proyecto de investigación Reforma Institucional y Cambio en el Proceso de Transformación del Distrito Federal a la Ciudad de México. Es consejero electoral distrital en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bien, la semana pasada platicamos y dieron un panorama general de cómo estaban la imagen de los candidatos. Y estábamos esperando precisamente el debate. La primera pregunta obligada es ¿qué sucedió? ¿Cómo vieron el debate? ¿Y en qué benefició o no a la imagen pública de los candidatos?
Bueno, primero tendríamos que considerar que los debates tienen un efecto principalmente en ciudadanos y electores indecisos, es decir, en las personas que todavía no están seguras de por quién van a votar. Uh-huh. Sobre ese segmento del auditorio, de la audiencia, es sobre quien podría favorecer una intención de voto hacia un sentido o hacia otro, a diferencia de quienes ya tienen una convicción militante o partidaria. Sobre esos públicos no hay ningún cambio, no hay ninguna variación. Algunos estudios de opinión calculan que podría ser un 15% del electorado, de los ciudadanos, quienes están en este supuesto de que no han decidido por quién votar. Entonces, sobre ellos podría tener efecto el debate. Ahora, a como se vio en concreto este debate, diría en primer lugar que no se trata propiamente de un debate sería entre dos posiciones en realidad. Okay. Si tenemos ya tres, es difícil hablar de un debate cuando hay tres, y son cinco, pues tenemos como una feria de presentaciones y de intercambios, aunque esta vez ayudó bastante el formato. Yo creo que más o menos asumieron el rol que debió haber ejecutado cada uno de ellos. Uh-huh. Un puntero, alguien en una preferencia, debe ser como más prudente, más conservador, con menor tendencia a los intercambios o descalificaciones, que fue el caso de López Obrador. Un, vamos a llamarlo así, primer retador, tiene que comportarse de una manera agresiva, provocativa, insistente respecto al que va de puntero. Que pues claramente creo que es lo que cumplió Anaya. Y bueno, en el caso de Mitt, creo que él tenía que haber sido osado en el sentido de presentarnos un candidato que nos llamara un poco más la atención. Y en el programa pasado hacía este comentario de que estaba costando trabajo desde su nombre. Me llamó mucho la atención que él en sus intervenciones comenzaba presentándose por su nombre. Y eso creo que causó como cierta sorpresa, ¿no?, que a estas alturas se presentara así. Y tuvimos estos candidatos independientes, el caso del Bronco, un candidato con que no tiene una posibilidad real de ganar una elección. Lo que tiene que hacer es ser estridente, y creo que lo realizó magníficamente, dando la nota de color. Y en el caso de Margarita, creo que tenía que haber cumplido también un papel estridente, pero no lo ejecutó como se hubiera pensado. Es decir, tenía que haber buscado una manera de diferenciarse más, y lo que pasa es que simplemente está ocupando un poco el vacío que dejó Anaya como opción política, como un panista puro. Esa es la impresión que me da. Es lo que te diría en una primera intervención.
Maestro.
Bueno, voy a complementar algunas de las ideas que está planteando Héctor. Y como él mismo lo está diciendo, cada uno de los diferentes candidatos llegó con diferentes metas a cumplir. Anaya llegó para consolidar su imagen de joven capaz, talentoso, y además jugar la carta más importante que tenía y que no había tenido posibilidad de mostrar, de ser un gran polemista. También una de las cuestiones que tenía que hacer para superar y desbarrancar a López Obrador, al puntero que está señalando Héctor, era ganar contundentemente el debate. Ese era otro de sus objetivos. Ya luego veremos si los cumplió o no.
Claro,
ahorita estoy planteando...
Sí, ¿cómo llegaron? Sí,
desbarrancar a López Obrador, como ya lo dijo claramente Héctor. Y una de las cosas importantes era posicionarse como la única opción ante López Obrador. ¿Sí? Lo que en el futuro, y lo que se han estado planteando desde el principio de las campañas, sería ser el depositario del voto útil. Por su parte, López Obrador era, de alguna manera, mostrarse como un desmontar esta imagen de violento e iracundo, ser el portador de la concordia, ser el que daba la inflexión de tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cuestiones, lógicamente, como también está señalando Héctor, era no sufrir daños irreparables, ¿no? Y por lo tanto, dejar calladita su boquita, ¿no? Y no decir nada que le pusiera en peligro en las encuestas, ¿no? También era, y así se demostró, hablarle a su electorado cautivo, a este sector al que se está refiriendo Héctor como los que ya están definidos su voto, querían verlo actuar e interactuar con todos los demás, ¿no? Se dirigió fundamentalmente a ellos, aunque también a la barra de indecisos, a esta fracción de indecisos. Mitt, por otra parte, quería posicionar su imagen como un estadista, hombre honesto y capaz. Eso era lo que quería en un primer momento. Mitt, acordémonos que en el segmento pasado, del programa pasado, lo que se estaba viendo es que estaban construyendo la imagen de Mitt. Mitt quería aquí terminar de acabar de construirla, ¿no? Igual, compartiendo las mismas inquietudes que Anaya, pues desbarrancar a pegarle a AMLO. Y igualmente que con Anaya, posicionarse como la única opción de oposición real en contra del puntero. Y, como ya lo decía anteriormente, quedarse con el voto útil. A mí me llamó mucho la atención que dentro de todo esto no utilizó una cosa que lo ha frenado en toda la campaña y que ya lo veíamos también en el programa pasado. No se intentó desmarcar ni del PRI, ni del gobierno, ni del presidente de la República. No pudo. O sea, esa es una carta que no ha jugado con todas las sutilezas que se puede hacer, pero no la jugó tan bien. Margarita, por otra parte, ya en los candidatos independientes, era posicionarse como una candidata ciudadana, la única mujer, una independencia con su marido, que es lo que siempre le achacan en todas las entrevistas. Y captar, señaladamente, el voto de las mujeres. El Bronco, este personaje al que se refiere Héctor, era posicionar su imagen, o sea, no lo ocultó, no estaba hablándole a los grandes opinadores, ni estaba hablándole al público oculto, era mostrarse como un hombre resuelto, del pueblo y libre de compromisos, dirigido a captar el voto popular y de indignación. El hombre indignado se tiene que identificar con un hombre que ha sufrido lo mismo, que él ha sufrido, que él ha sido víctima de todo lo que está hablando, y se tienen que identificar con ello. Y una cuestión que luego sí me gustaría señalar es poner en la mesa de discusión el discurso antipartidista. ¿Qué? Lo pone claramente el discurso partidista en la mesa.
Ok, entonces, digamos, eso era la manera en que se presentaron. ¿Cómo les resultó? Es decir, afectaron, hablabas de este público cautivo o de estos votantes cautivos y de estos votantes indecisos. La primera duda es, ¿cuál es el sector mayor? Y segundo, si dentro de este público indeciso se vio afectada, beneficiada, si Andrés Manuel no salió tan afectado, si Anaya, como manejan los medios, ganó el debate, si Mitt finalmente no logró lo que quería. ¿Cómo vemos este, digamos, resultado de a partir de lo que vimos?
Bueno, supongamos que hay unos 15 puntos de los indefinidos que están todavía por disputarse. Uh-huh. Ahora, sí considero que Anaya pudo haber tomado alguna ventaja entre esos indecisos, dado su buen performance, es decir, realizó muy bien el papel que tenía que cumplir, y sobre todo también por lo que dejó de hacer López Obrador. Es decir, hubo una serie de cuestionamientos directos que me parece que entre esos indecisos no quedó muy bien parado López Obrador, no pudo dar respuestas específicas a preguntas específicas. Creo que ahí tiene una ventaja Anaya. Ahora, de esos, supongamos que son 15 puntos por disputarse, es muy difícil, muy complicado que todos en automático se vayan a él. Tenemos que pensar que, bueno, de esos algunos les habrá caído muy en gracia el Bronco, no sé cuántos de esos, algunos de esos puntitos pues se irán con él. Ajá. Otros más se podrán ir con Margarita, a lo mejor quienes quieran una especie de mano dura de respaldo a las fuerzas militares en el país, la continuidad de esta estrategia de guerra en la guerra contra el narco, un público quizá relativamente conservador se pueda jalar hacia ese lado, la opción de pues, que represente a las mujeres, no debemos descartarla, se van a ir otros puntitos por ahí, y me queda la duda qué tanto puede Mid obtener algunos de esos votos de los indecisos. Ahora, que supongamos que a lo mejor Anaya logra por ahí la mitad de esos, pues a lo mejor no le alcanza para la intención de voto con López Obrador, pero recordemos que los debates y las campañas no son el único factor que inclina o define las intenciones de voto y los resultados de una elección. Sabemos que están también los factores de operación de campo, que está también el prestigio de los partidos políticos, los operadores políticos, inclusive algo que, si volvemos a nuestro tema general, que son las campañas políticas no son solamente lo que pasa a través de los medios de comunicación, son también las visitas a los lugares que tienen los candidatos. Y hay también recursos mercadotécnicos, pues que son las cosas que regalan los candidatos a cambio de cosas que le piden a los electores.
Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar sobre esto de las campañas electorales. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de 94.1 FM Guam Radio, nuestras vías de comunicación, el Twitter arroba versión radio, el Facebook versión radio. Regresamos.
Guam Xochimilco, radio abierta al tiempo, construyendo una nueva mirada. Versión
radio. Bien, estamos nuevamente con ustedes en su programa Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura, platicando sobre las campañas electorales en México con el maestro Mario Alejandro Carrillo y el doctor Héctor Villarreal. Maestro, ¿se cumplieron estas expectativas en la cual entraron los candidatos, o les fue peor, o no pasó nada, no se movió nada?
Bueno, yo creo que hubo una diversidad de resultados en cada uno de los candidatos. Yo creo que, aunque no brilló de la manera que hubiera querido, Anaya se vio como muy sólido, con respuestas rápidas, muy bien argumentadas. Es decir, esta meta que se había puesto de sobresalir en el debate, sí, lo logró a medias, porque no apabulló. Después, otra de las metas, no ganó contundentemente el debate. Incluso hay, dentro de toda una serie de opiniones, que en algunos dicen que no fue el ganador. No logró golpear de una manera significativa, desde mi punto de vista, a López Obrador. Y sí logró posicionarse como la opción real de competencia a AMLO. Eso sí lo logró. AMLO fue a hacer lo que siempre ha hecho. O sea, desde mi punto de vista, todo lo que dicen de que se veía cansado y de que se veía... Si uno lo ve en todos sus mítines y en todas sus actividades, AMLO es AMLO en donde esté. Uh-huh. Y ahí no cambió nada su imagen. O sea, mantuvo esa imagen que se le conoce y que sus seguidores le conocen de mucho tiempo atrás, ¿no? Uh-huh. No le pegaron como hubieran querido. Hay quien dice que solo lo despeinaron, pero no le quitaron ni un pelo. Después, y se lo dice Mitt, que le suelte a Anaya el golpe del 7 de 7. Uh-huh. Y Mitt le dice, no, pues tienes dos o tres departamentos, o sea...
Sí, porque entre Mitt y Anaya se pusieron dos carteles cuando Anaya le dice, bueno, te voy a presentar la 7 de 7. Y Mitt le enseña, le dice básicamente que debería estar en la cárcel. Sí, eso sí. Fue muy duro, realmente, sí, claro. Entre ellos dos, ni siquiera estaba ahí AMLO.
Sí, sí. No, y luego, donde sí vi que medio se molestó Mitt, pero lo se pudo uh-huh. contener muy bien, es cuando le enseña el pastel. Ajá. Estaba con Duarte, ¿no? Y le dice, a ver, ¿cuánto te tocó el pastel? Es. Ahí es donde se molestó y, en fin. Pero digamos que no lograron trastabillarlo.
Okay.
Sí le pegaron. Y además la gente vio que cuatro se le estaban echando encima. Ajá. Y con su discurso críptico, con el discurso autorreferencial, con este discurso que tiene modular, de que para todo lo utiliza AMLO, pues se los echó como respuesta a las cuestiones y los nulificó ahí, porque ahí siempre sale bien parado. Sus argumentaciones ya están muy, 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 muy bien estructuradas uh-huh. y ensayados por años. Entonces, si tú ves el discurso de AMLO, es el discurso que del que estuvimos hablando el programa pasado, con la misma estructuración, okay. pero que tienes desde siempre. No lo lograron que se saliera de ese discurso. Si tú te das cuenta, casi, casi repite slogans en cada una de las respuestas. Pero no lograron que se saliera de ahí, y ahí él maneja la situación. Entonces, AMLO consiguió esto. Uh-huh. A lo mejor sí algunos votantes indecisos lo ven, logran eso, pero no creo que sea, digamos, un golpe demasiado fuerte, ¿no? Okay. Mides, yo creo que el que le fue más mal. No logró posicionarse, su discurso fue de alguna manera frío, muy bien estructurado, con datos, con propuestas, etcétera. Pero el problema con Mides es que no tiene empatía con la gente, no conecta. Y la verdad que creo que sí es uno de los que perdieron en el debate. Creo que va a estar muy difícil que remonte ahorita y que se convierta en la opción que le pelea a López Obrador. O sea, uh-huh. él no logró sus objetivos. Margarita, pues más o menos, hay muchas opiniones de que sí logró posicionarse muy bien. Yo la vi, si bien es cierto, en muchas ocasiones segura, también la vi a veces como muy afectada. Yo creo que ella sí logró, con un cierto sector, tener empatía. A mí me llamó mucho la atención que toda la primera parte del debate no aparece. Y luego aparece y empieza a defender las políticas de su marido. Hasta parece irónico, hasta que el Bronco le dice, oye, Margarita, no defiendas, no te la pases defendiendo las políticas de tu marido, eres una candidata independiente. ¿Se acuerdan de esa? Sí, de sí. Esa, sí. Y ahí ya empezó a tomar un paso seria, pero no creo que haya impactado mucho. Para mí el Bronco fue el candidato que supo utilizar mejor el debate, porque se refirió a un público que puede cooptar, un público que se puede identificar con él. Además, con estas propuestas disparatadas, se puso en los memes y se puso en todos los medios, y nadie se va a acordar de las propuestas de ningún candidato, solamente de la propuesta de cortar la mano. Está tan cínico, tan cínico, que cuando va saliendo ya del debate, a los periodistas lo llama y les hace así las manos, como diciendo, hay que cortar las manos, ¿no? Y con sus señas de victoria, ¿no? Creo que el Bronco sí puede tomar a un electorado que no ha sido atendido, que se siente desplazado, que es más emotivo que racional, pero que está indignado por la situación del país. Creo que el Bronco por ahí sí puede ganar algunos puntos. No sé cuántos, no para ganar, ni mucho menos, pero para posicionarse en una de esas hasta mejor que Margarita.
Sí, bueno, ganar electores de alguna manera afecta a los demás, ¿no?
Claro.
Términos. Tenemos que concluir este segundo programa, pero me gustaría plantear dos cosas. Decía, doctor, que hay un electorado ya fijo, pero que además hay otras formas en las que finalmente ganan a ciertos sectores que no necesariamente son un electorado indeciso. Pongo el ejemplo. Hubo una manifestación cerca de donde estaba el debate, en donde parece que fueron obligados a manifestarse. Es decir, hay otros mecanismos actuales de control del voto, en los cuales se puede discutir qué tan libre o no es el voto para ciertos sectores. Eso puede afectar también, es decir, está más allá de la propia imagen de los candidatos y es casi como un voto sesgado o cortado, dependiendo dónde trabaje uno, sobre todo si trabaja en el sector público y le dicen, necesito que para que sigas trabajando me enseñes una foto de que votaste por tal candidato, ¿no? Y en términos generales, cómo afecta también el hecho de la nueva propuesta de diseño de lo que se llamó el debate, a diferencia de lo que fueron los debates anteriores en los digamos cuando empezaron los debates. ¿Cómo afectó esto el nuevo esquema de debates?
Bueno, primero tendríamos que reconocer que la importancia de los debates ha ido disminuyendo al paso de los años, es decir, un primer debate como el que tuvimos con
Fox.
El jefe Diego, con Zedillo y con Cárdenas, pues fue como la sensación, fue lo máximo, fue quizá el gran debate que ha habido en el país de la transición a la democracia.
En el famoso debate de hoy.
Ese es un segundo, que es el de Vicente Fox, que también resultó importante y se recuerda más por el hoy que se dijo antes del debate que por el debate. Ahí salió lo de la Bastida, que parece que no le fue bien con el debate. Y que parece que Fox fue reconocido pues como un personaje cercano al pueblo, dicharachero, franco, este tipo de atributos, y le fue muy bien. Pero que recordemos el debate de Calderón y el debate de Enrique Peña Nieto, estos dos últimos debates, se queda uno con muy pocos recuerdos al respecto, y creo que no tuvieron tanto efecto como esos primeros. Entonces, si este nuevo formato viene como a revitalizar el debate, no tanto por los efectos que pueda tener en la elección, sino como ejercicio de confrontación, es mucho más ágil y permite ciertas réplicas, pero también tiene la complicación de que son demasiados candidatos, ¿no? Exacto. A diferencia de estos primeros, pues fueron relativamente buenos porque pues eran tres, ¿no? Con tres, pues más o menos valió. Pero si ya son cinco, es muy complicado. Ahora, por otra parte, me preguntaba sobre qué otros factores hay que tienen un efecto. Sí, pues desde luego que las campañas no son determinantes en el voto. Tenemos por un lado pues el propio juicio de los ciudadanos sobre sus gobernantes, tiene también un efecto, es una variable muy importante sobre las intenciones de voto. Desde luego que ese es quizá lo que explica el bajo nivel que tiene MID en cuanto a encuestas y sus preferencias, pues explica en buena medida, no tanto por una buena o mala campaña, sino como un juicio sobre la gestión del gobierno federal, ¿no? Entonces, esa es una primera variable. Tenemos otras que son la funcionalidad de los partidos en cuanto a operar territorialmente, el número y capacidad de los operadores políticos que tienen para movilizar, para hacer campaña a nivel popular en las colonias, y también pues el uso de recursos, ya sean públicos o privados, para atraerse la intención de voto. Ahora, hay otra cosa que también forma parte de la misma campaña, que es no tanto el desempeño de los políticos, sino la oferta que ellos están proponiendo en términos de beneficios personales, que yo creo que es también el principal error que ha tenido MID. No hay una oferta que lo coloque a él como un candidato atractivo, es decir, ¿en qué nos va a beneficiar? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué va a ser? Es como muy racional, pero poco concreto. Y bueno, serían esas quizás las principales. Podríamos tener también ahí a otros factores muy importantes. Cuando te hablaba de los operadores, que también es la decisión que vayan a tomar los gobernadores, por ejemplo, si se orienta esto del voto útil en un sentido o en otro, quizá al final los gobernadores puedan decidir apoyar a uno o a otro candidato que se vayan por la libre. Eso es muy complicado. Recordemos el caso de Elbester Gordillo en la elección pasada, que le hace dos elecciones, que le preguntaba a un gobernador, ¿tú con quién vas, con amarillo o con azul? Entonces estaban acordando a quién iban a apoyar para finalmente pues sus recursos humanos y políticos y económicos orientarlos hacia un sentido o hacia otro. Serían pues algunas de las principales variables que estarían ahí interviniendo.
Bien, para terminar, ¿qué podemos hablar del postdebate? ¿Qué sucedió después, maestro?
Bueno, evidentemente es tanto o más importante el postdebate que el debate mismo. Bueno, el debate es el que da la carne, es el que pone los temas, es el que pone las anécdotas, es el que, digamos, da una percepción a la ciudadanía de qué es lo que pasó. Pero la interpretación que hacen los diferentes personeros es también muy, muy, muy interesante. Entonces, para los que hayan seguido lo que propició tanto en la prensa como en los medios de comunicación y en los medios en el Internet, se ve clarísimamente y a veces de manera muy particular la interpretación que le quieren dar los partidarios de los diferentes candidatos a lo que pasó en el debate, ¿no? Hay cosas tan paradójicas que todo mundo, los personeros de los cinco candidatos, dicen que ganó su candidato. Sí. ¿Cómo no lo iban a decir? Sí, sí. Lógicamente, ¿no? Cuatro de ellos, salvo el de López Obrador, bueno, siguen repitiendo las mismas acusaciones que hicieron en el debate a López Obrador en distintos foros y a diferentes interlocutores, ¿no? Que los priistas siguen con la cuestión de los
departamentos,
que si la gestión de la Ciudad de México fue buena, fue mala, etcétera, etcétera. Que si se fue a burlar en el debate y no le puso atención, en fin, ¿no? Y eso tú lo ves claramente. A mí me llama la atención porque en los postdebates, en los diferentes foros, pues el que ha puesto la agenda y el que ha hecho una referencia obligada es López Obrador. Sí. Y los ataques a veces pues no ayudan mucho a los que los hacen. Sí. Porque la verdad yo he visto dos o tres personeros de López Obrador muy buenos. Y entonces que tienen una retórica que en lugar de convertirse en ataques, los convierten en flores para López Obrador.
Sí, porque de alguna manera el nombre de López Obrador fue el que más se escuchó en el debate.
Sí, sí. Andrés y Manuel fueron de las palabras más utilizadas en el debate y En el posdebate igual.
Exacto.
Entonces, igualmente, le están dando mucha cancha el posdebate, se está centrando en López Obrador, y no está saliendo mal, porque una cosa es López Obrador con este discurso del que no lo puede sacar, y otra son sus personeros, sí, que son muchas veces muy buenos. Bueno, está la cuestión, otra paradoja, de que tanto Mitt como Anaya se están disputando el segundo lugar. Digamos, Mitt un poco imaginariamente, ¿no? Uh-huh. Igualmente, hay una propuesta de país, unos dicen anticuada, que ya pereció hace mucho tiempo, contra el futuro que es Anaya, ¿no? Uh-huh. Otros simple y sencillamente contra un líder autoritario, contra un gobernante que ve que tiene todas las herramientas para gobernar. Las gentes de Mitt y las gentes de Anaya están poniendo sobre la mesa esta cuestión clarísimamente, ¿no? Por su parte ya Margarita pues sigue la Alternativa Ciudadana, que es la única mujer, sigue repitiendo estas cuestiones, y ya ahí por ahí se va Margarita, ¿no? Y el Bronco, que dicen sus personeros, y además no tiene tan malos personeros el Bronco, ¿eh? No. Tiene, yo le he oído a dos o tres que no desentonan con gente que hemos visto toda la vida y con gente muy consolidada. Lo que están poniendo ellos sin más en la mesa es este discurso antipartidista. El origen de los problemas son los partidos políticos. Su confrontación ha dañado al país. Y trabajar para un partido político no es trabajar para el país. O sea, el Bronco está fuera ya de las payasadas, que no son payasadas, son, uh-huh, cosas muy duras como lo de la mano, uh-huh, ¿sí? Está poniendo sobre la mesa un debate que yo creo que un candidato independiente serio podía utilizar muy bien para competir con posibilidades de ganarle a los partidos políticos.
Pues bien, el tiempo se nos ha acabado. Antes de despedirnos, ¿un lugar, algún correo, alguna cuenta, alguna página donde el público más interesado pueda contactarlos? Maestro Mario Alejandro.
Bueno, les voy a dar mi correo institucional. Es el de la UAM Xochimilco, que es CLMA, Carrillo Lubianos Mario Alejandro, 2048@correo.xoc.uam.mx.
Doctor Héctor Villarreal.
Mi sitio en internet es hectorvillarreal.info y en Twitter soy VillarrealH.
Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este segundo programa. Esperamos más adelante hacer otro programa sobre campañas electorales. Y bueno, me despido no sin antes agradecer en la producción, como siempre, a Carlos Gómez, en los controles a Adrián Carvajal y en la dirección del maestro Luis Rasgado. Se despide de ustedes su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana.
Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.